¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote como cada jornada en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, en todo el mundo, a través de dos vías, o bien en el ordenador de toda la vida, cope.es/Málaga, ahí pinchando, como siempre, santerita que te digo, la de COPE más Málaga, o bien también en las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego, y siempre seleccionando la opción de COPE más Málaga. Ahí todo lo local, todo el sonido local te llega sin ningún tipo de problema. Hasta las 4, como digo, te vamos a acompañar con la más rabiosa actualidad. Cambiamos ya de mes, el séptimo mes del año, 3 de julio, a una semana para que comience ya la pretemporada del Málaga Club de Fútbol, y en un día donde, madre mía, qué expectación, el primer día de captación de nuevos abonados del Unicaja de Málaga. Así que de todo ello hablaremos a lo largo del día de hoy. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares que cada jornada nos traen los amigos de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares de la jornada y hablamos de pretemporada del Málaga. Oficialmente arrancará el próximo lunes 10, pero muchos jugadores ya de manera oficiosa la arrancarán en el día de mañana. Son los casos de Kevin, de La Rubia, de Dani Lorenzo y de un buen grueso de canteranos. Algunos de ellos te los voy a relatar a continuación. E incluso también esta semana se va a unir a los entrenamientos uno de los fichajes, el primero que fue confirmado, el de Dioni. Como digo, la pretemporada oficialmente arrancará el día 10 de julio. Mercado de fichajes, el Málaga tantea Lucas Sangali, lo confirmaron y lo adelantaron los compañeros de Radio Marca Málaga, y también lo podemos confirmar nosotros. Es un mediocentro de 28 años, terminó su contrato con el Cartagena y ha quedado libre. El director deportivo Loren ha mostrado interés en ficharlo y el jugador se lo piensa, a la espera de que un equipo de segunda división le haga alguna proposición. Recordamos que hasta ahora el Málaga ha realizado 5 fichajes. 18 futbolistas de la temporada pasada no continuarán en el Málaga, algunos ya encuentran acomodo. Es el caso de Javi Jiménez, oficialmente nuevo jugador del Ibiza, el lateral zurdo. Recordemos, jugó en el Málaga las dos últimas temporadas y ha firmado por el Ibiza también por 2 temporadas. Recordamos que va a estar el Ibiza en el grupo 2, es decir, va a ser rival del Málaga. Y desde Ibiza también se da por hecha la llegada de otro malaguista o exmalaguista y malagueño, como es Alberto Escase. Así que movimientos que se empiezan a dar, e incluso también hoy desde Asturias me preguntaban por Fran Villalba, que regresa al Sporting de Gijón. Y también la próxima semana, aunque no sabemos el día en concreto, se dará a conocer ya los precios de la nueva campaña de abonos del Málaga. Los que ya han puesto precio a sus abonos son los integrantes de la grada de animación. Recordamos, la grada radicada en el fondo sur, en el antiguo Gol Bajo, ya saca sus carnets de renovación. Y ojo, para ver todos los partidos del Málaga la próxima temporada en Primera Ref, el precio es de 70 euros. Los infantiles de 0 a 6 años pagarán 15 euros. Y los infantiles de 7 a 14 años pagarán 50 euros por ver toda la temporada. Insisto, grada de animación, pero puede ser también una estimación de lo que puede ocurrir con los abonos que saque el Málaga en el resto de ubicaciones de la Rosaleda. La semana que viene el Málaga dará a conocer esa campaña de abonos. El otro equipo malagueño de Primera Ref es el Antequera. Pues bien, el Antequera anuncia su segundo refuerzo. Se trata de Nacho Pais. Es un mediocentro, es el segundo fichaje del equipo del Torcal, es argentino, internacional sub-17 con la albiceleste, y va a vivir su segunda etapa en el Antequera, ya que en el Antequera militó hace 2 temporadas. Jugó la pasada temporada en el filial del Cartagena, incluso llegó a debutar en la categoría de plata en segunda división con el primer equipo del Cartagena. Así que Nacho Pais, segundo refuerzo para el equipo de la ciudad del Torcal. Y en baloncesto, madre mía, expectación total y absoluta en la campaña de abonados del Unicaja de Málaga. Se daba por hecho que iba a ser una campaña de abonos pues importante, y hay que decir que a día de hoy el Carpena ya ronda los 9.000 abonados. Hoy más de 1.000 personas ya se han unido a la Marea Verde. Puede ser una campaña histórica. Última cifra que acaba de ofrecer el club, 8.800 abonados ya a disposición de la Marea Verde. Una cosa tremenda. más baloncesto y gran noticia para el baloncesto español. Y por qué no decirlo, para el baloncesto local, Victorio Nuetu ha sido campeón del mundo sub-19 de básquet. Es un pivo de 2'10, lo más aficionado al básquet seguro que le suena el nombre. Se crió en Alaurín de la Torre, militó en el Alaurín de la Torre, pasó por la cantera de Unicaja en dos etapas, regresó a Alaurín de la Torre. La pasada temporada, al no salir el proyecto de Unicaja en Liga Le Plata, se marchó y militó en Le Plata, en Huesca y en Talavera. Y este verano, ayer, junto con otros 12 chicos fantásticos, se han proclamado de nuevo Junior de Oro. Victorio Nuetu, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, pero criado aquí en la provincia de Málaga, en Alaurín de la Torre. Hablamos de los abonos de Unicaja y hablamos de que mañana es tu última oportunidad para adquirir entradas sueltas para ver a la selección española en el torneo centenario que se va a celebrar en Málaga el próximo 4 de julio. Los abonos para los 3 días quedaron agotados en cuestión de días, pues las entradas sueltas para el España-Estados Unidos, para España-Eslovenia y el Eslovenia-Estados Unidos se ponen mañana a la venta, así que entradas sueltas. Polideportivo, hablamos del Costa del Sol Málaga, que anuncia su tercer fichaje. Se trata de Gabriela Vitolo, es una lateral derecho. Jugó la temporada pasada en el KH7 Granollers. Las lesiones no le dejaron tener continuidad, pero es una jugadora de un grandísimo nivel. Firma por una temporada, tiene 24 años, mide 1,80 y es habitual verla con la selección de Brasil, donde incluso jugó los últimos Juegos Olímpicos. Gaby Vitolo, contenta, satisfecha de recalar en un club como el conjunto del Costa del Sol Málaga. Vamos a escuchar a Gaby Vitolo hablar de su nuevo club.
Me siento muy contenta. Creo que después del fichaje solo pude sentir mucha alegría y una seguridad en el corazón de que será una temporada muy, muy linda y muy especial.
Pues ojalá sea así, Gaby Vitolo. Luego la escucharemos más en profundidad. Y más balonmano y más fichajes. Esta vez, balonmano masculino. El Trops Málaga se hace con un portero de altura. Se llama Juani Villarreal. Va a acompañar a Jorge Villamarín en la portería del Trops Málaga. Y digo que un portero de altura porque mide 2'4". Es un auténtico armario. Juani Villarreal se formó en el handball Sedalo de Argentina. La temporada pasada militó en las filas del Lanzarote, donde disputó la fase de ascenso a división de honor plata y en España entró en Primera Nacional, muy cerquita de Málaga, en Algeciras. Juani Villarreal es el quinto fichaje, se muestra ilusionado en esta etapa que se le abre aquí en el conjunto del Costa del Sol Málaga. Escuchamos a Juani Villarreal.
Estoy muy contento de unirme al club, este gran proyecto que se está formando, y espero poder ayudar al equipo a cumplir todos los objetivos que nos propongamos y tener un gran año. Como portero me destaco claramente por mi altura, que me permite cubrir más espacios y llegar más fácil a todos lados. Creo que en 6 metros se me facilita un poco más las cosas a mí, al cubrir más espacios con mi altura. Espero esta temporada estar lo más arriba posible. Si se puede pelear por el ascenso sería buenísimo, creo que es el principal objetivo del club. Así que trataremos de darlo todo para pelear el ascenso y darle una alegría a toda la gente de Málaga.
Bueno, pues la palabra de Juani Villarreal. Y por cierto, una última de polideportivo, 3.000 inscritos ya en la media maratón Ciudad de Málaga. Esta edición se celebra el 29 de octubre, es decir, que todavía quedan casi 4 meses. Tiene salida y llegada en el Estadio Atlético Ciudad de Málaga, y Quirón Salud se ha convertido en el patrocinador principal de esta maratón Ciudad de Málaga. Insisto, ya va por 3.000 inscritos. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:10 en punto de la tarde. Como siempre, voy contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Todos los días tenemos un temita de debate y hoy el tema de debate viene pues por los fichajes del Málaga. De momento son 5 los fichajes del conjunto malaguista. Un portero, un central, un lateral derecho, un centrocampista y un delantero. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Cuál debe ser la hoja de ruta de Loren? ¿Cuál debería ser la posición prioritaria sí o sí para reforzar en el Málaga Club de Fútbol a partir de ahora? Pues eso estamos preguntando en nuestras redes sociales. Dice, por ejemplo, aquí Cantaruti, Sangali, un extremo y otro central. Nos dice Cantaruti. Nos dice Jesús que por lo menos tiene que llegar un delantero más. No lo podemos fiar todo a Dioni, a Loren y a Roberto. Otro nos dice extremos, extremos y extremos. Nos dice Alberto que todavía debería llegar al menos un lateral izquierdo, otro centrocampista, dos hombres de banda y otro delantero. Y Dani también nos habla que tiene que llegar hombres de banda y también más gente que apuntale la defensa. ¿Y tú cuál crees que debe ser la posición prioritaria para reforzar en el Málaga sí o sí a partir de ahora, después de anunciarse 5 fichajes? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Nos encanta leerte y también nos encanta escucharte. Activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Estoy muy enfadado con el administrador, pues está dejando que la cantera se haya una sangría total. 4 o 5 jugadores han dejado de pertenecer al club, otros jugadores, 4 o 5, se han ido al Atlético malagueño y estamos cargándonos a la gallina de los huevos de oro, que son la única forma de que el Málaga recoja algún dinero. Casos de Ontivero, casos de Iván Jaime, Nesiri, Forlán, etcétera, Darder, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta. Así que el administrador lo está haciendo mal en el aspecto de cargarse la cantera, así como haber dejado de ir al San Félix, equipo vinculado, que tan buen servicio ha prestado al Málaga durante tantísimos años. Vale, hasta luego.
650-564-504. Ahora quiero hablar un poco y hacer una reflexión en voz alta con el tema de la cantera, que es algo que nos tiene a todos preocupados. Pero hay que hacer una reflexión en voz alta. ¿Pagar dinero por un chaval de 11 años, eso es ético, es lícito? ¿Que un chaval de 11 años sea en Málaga, en Villarreal, con 11 años tenga que firmar un contrato, aunque lo firme el padre, la gente, lo que sea? ¿De verdad estamos para esto? No digo el Málaga, la cantera en general. El Málaga se ha hecho las cosas en la cantera en los últimos años francamente mal. De eso no hay duda. Y el talento que tenemos por aquí cerca se ha ido de una manera tremenda. Pero ¿en qué sociedad estamos en la que a niños de 11 y 12 años ya se les firman contratos? De verdad, creo que estamos perdiendo los papeles de una manera tremenda. Ahora lo comentamos. 650-564-504. Antes, como siempre, llegan los amigos de Credialpes. Credialpes es tu agencia negociadora. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta para que resuelvas tus agobios. ¿Cómo lo hacen? Reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Marca este teléfono que es gratis, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio. Y en menos de 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. También los puedes visitar en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Tres y 15, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol.
Te están buscando, matador.
matador nace en Barranca.
Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Dentro de una semana estaremos hablando del inicio de la pretemporada del Málaga Club de Fútbol, de que ya el conjunto malaguista pues se pone el traje, y o el traje más que el traje, el mono, ¿no? Porque hay que ponerse el mono de faena para una categoría como la primera red. Pero esa pretemporada, aunque de manera oficial va a comenzar el próximo lunes, ya a partir de mañana van a haber numerosos jugadores que se van a poner a las órdenes de Sergio Pellicer. Mañana han sido citados en el Estadio de la Rosaleda varios jugadores. Llegan con la moral por las nubes y con ganas de romperla tres jugadores que la temporada pasada estuvieron cedidos. En el Gil Vicente, ahí estuvo Kevin Medina, y en el Mérida, La Rubia y Dani Lorenzo. Estos tres jugadores mañana ya se alistan a las filas del Málaga Club de Fútbol y van a ser algunos de los jugadores que van a estar mañana en ese grupo de trabajo creado por Sergio Pellicer y por su cuerpo técnico. Insisto, llegan con la moral alta y de consagrarse como jugadores del primer equipo del Málaga. Junto a ellos tres, también está confirmado que mañana va a estar Loren, que la temporada pasada jugó en el primer equipo del Málaga. Va a estar Alex Calvo, insisto, dos jugadores canteranos que la temporada pasada estuvieron a las órdenes del técnico Sergio Pellicer. También va a estar, por ejemplo, Carlos López. También va a estar Musa, jugador canterano que después de debutar contra el Villarreal se fracturaba el metatarsiano, el quinto metatarsiano, y también va a estar a las órdenes de Pellicer, que lo quiere ver de cerca. También me comentan que Olmo, el lateral zurdo, que el año pasado también sufrió un frenazo en su progresión por culpa de una grave lesión de rodilla, también va a estar en esa lista de canteranos. También va a estar Izan, es decir, que numerosos canteranos ya mañana van a estar en esos entrenamientos del primer equipo. Y me cuentan que para este próximo miércoles ya llegará Dioni, el primero de los fichajes confirmados, también se pondrá a las órdenes de Pellicer. Mañana, analíticas, pruebas físicas de esfuerzo y demás en las instalaciones de la Rosaleda. A partir del miércoles, estos jugadores y algunos más, que irá anunciando también el Málaga a lo largo de los próximos días, comenzarán ese trabajo de pretemporada. Y a partir del próximo, de la próxima semana, se incorporarán los jugadores que tengan contrato, el caso de Genaro y el caso de Juande. Ramón todavía está en fase de recuperación. Con Ramón no cuenten para la pretemporada porque su lesión era grave, era una lesión de 3-4 meses, más 4 que 3 meses, la lesión muscular que se produjo. Y hasta casi el final de pretemporada, incluso el inicio de liga, Ramón no va a estar a las órdenes de Sergio Pellicer al mismo ritmo que sus compañeros. Así que es un dato también a tener en cuenta. Y ya si la próxima semana el resto de fichajes también se irá incorporando y más jugadores de la cantera del Málaga Club de Fútbol, lo que va a ser el inicio de la pretemporada de manera oficial. Son 5 los jugadores del Málaga que ya han fichado por el equipo malaguista. Y ahí no se va a detener la maquinaria, aunque Loren ha dicho que ahora, sin prisa pero sin pausa, los compañeros de Radio Marca adelantaban el nombre de Lucas Sangali, el medio centro que la temporada pasada militó en las filas del Cartagena, hombre que el año pasado pues jugó 22 partidos, aunque casi siempre partiendo desde el banquillo, y de los últimos encuentros pues prácticamente jugó solo uno o dos partidos. Jugador que conoce bien Loren, pasado en la cantera de la Real Sociedad, incluso tuvo apariciones en el primer equipo. A mí lo que me cuentan es que casi todos los jugadores de segunda división a los que el Málaga se ha dirigido, todos de primera escuchan de buena gana la oferta del Málaga. Les parece una plaza importante, una plaza donde se pueden hacer cosas interesantes, una plaza para crecer. Pero claro, siempre la respuesta es la misma. La oferta está muy bien, el Málaga es una gran plaza, pero voy a esperarme un poquito a ver si llega una oferta de equipos de superior categoría. Y en ese caso estaría Sangali. Insisto, un jugador que la temporada pasada militó en las filas del Cartagena. Medio centro. En esa demarcación tenemos ya a Juanpe, tenemos a Ramón y podemos tener a Genaro, que puede hacer de enganche en ese centro del campo o bien enganche entre el centro del campo y la defensa, quiero decir, incluso también de central. Así que a partir de ahora, y teniendo en cuenta lo que tiene el Málaga, recordamos que a día de hoy la nómina de futbolistas del Málaga está Alfonso Herrero y Carlos López como portero. De defensas, Juande, Galilea, Gabilondo, Musa, Cristian, y veremos a ver si Andrés Caro también va a estar en la pretemporada del primer equipo. De centrocampista, Genaro, Ramón, Juanpe y Dani Lorenzo. Ramón con ese asterisco de que está lesionado. De extremos, Kevin, Alex Calvo y La Rubia, aunque La Rubia puede jugar más por dentro, aunque la última temporada en el Mérida ha partido desde la parte derecha. Y como delanteros, a Dioni, Loren y Roberto. Son ahora mismo los jugadores en nómina del Málaga Club de Fútbol, más los canteranos que van a hacer la pretemporada con el primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Así que pendiente también del mercado y pendiente de lo que el Málaga vaya a ir captando en las próximas semanas. Y en cuanto a la cantera, son muchos los jugadores que están saliendo del Málaga Club de Fútbol. Son jugadores que se están yendo no solo a canteras como el Real Madrid, como el Villarreal, como el Sevilla, como el Betis. Incluso se están yendo a otros equipos de Málaga. Y por lo que uno también va informándose del tema, muchos se van a otros equipos de Málaga con la promesa de que ese club hace de puente para luego irse a otra de las grandes canteras del fútbol español, como puede ser la del Betis, sin ir más lejos. Esto de la cantera da para una reflexión y para un debate francamente largo y profundo. A mí, como padre y como seguidor del deporte, que un chico de 11 años firme un contrato de 3 temporadas para irse al Madrid, al Barça, al Coruña, al Atleti de Bilbao, lo que sea, de verdad, me chirría muchísimo, pero muchísimo, que jugadores de 14 y 15 años estén firmando contratos de miles de euros para intentar cumplir su sueño con 14, 15 años, incluso con 11, como os digo. De verdad, me parece que no sé hasta qué límites puede intervenir los estamentos del fútbol. Está claro que cuando un equipo como el Málaga, con una cantera tan buena como tiene el Málaga y con jugadores de tanto talento que tiene el Málaga, siempre ha sido un club muy atractivo para un montón de clubes, no solo españoles, sino también en el extranjero. Pero no sé hasta qué punto los distintos rectores del fútbol esto lo pueden regular. Porque a mí de verdad me parece muy fuerte un chico de 11 años firme un contrato, me da igual, con el Málaga. Que el Málaga también ha pagado contratos a niños de 11 y 12 años. Todavía recuerdo el nombre de Fernando, este chico portugués que lo fichó el Málaga a golpe de talonario y cobrando una cifra que quizás ni usted ni yo vayamos a cobrar en mucho tiempo trabajando. ¿Es ético que el Málaga haga todo lo posible por retener a un jugador? Seguro que sí. Pero poniéndole una cifra de dinero a un chico de 11 años, y no quiero personalizar en nadie. Está claro que el Málaga tiene que cambiar su estructura de cantera, que en los últimos años no se ha hecho bien, que en los últimos años la relación con los clubes de la provincia, que para mí es lo primordial, más que pescar por ahí, la relación con los clubes de la provincia tiene que ser la primera de las bases que tenga el Málaga Club de Fútbol en su ideario de cantera. Que todo chaval que salga de un club malagueño al menos tenga la oportunidad de poder jugar en el Málaga. Y que el Málaga sepa que ese jugador está ahí y hacer todo lo posible porque juegue aquí. Y eso el Málaga, lamentablemente, en los últimos años, me consta, no lo ha hecho con un montón de chicos que han volado aquí porque no se le ha prestado la más mínima atención. Pero los que están aquí, los que están reclutados aquí, los que están entrenando aquí, los que tienen una buena formación aquí de entrenadores, el camino es salir de Málaga a golpe de talonario con 11, 12, 13, 14 años. Sinceramente, yo como sociedad creo que algo no estamos haciendo bien. Y los estamentos del fútbol, digo yo que deberían estar para algo. Y a mí me parece de verdad muy fuerte que niños con 11 años se vayan de sus casas firmando ya contratos profesionales. Y ojo, que dirán algunos, ¿qué ventajista eres? El Málaga lo ha hecho. Sí, sí, correcto. Y quizá lo que estoy diciendo es ventajista porque ahora el Málaga está en esa circunstancia de que no puede retener a ningún talento porque a ninguno le puede poner un duro. Más allá de ofrecerle que el primer equipo esté ahí, que ojalá dentro de poco esté otra vez en categoría profesional, pero es difícil que el Málaga pueda retener a estos futbolistas cuando lo único que prima en ellos o en sus entornos, más que en ellos, es el dinero. Cuando creo que con 11 años, con 12, con 13, incluso con 14 y 15, lo que debe primar es la formación, es un entorno seguro y darle las mejores herramientas para que sigan creciendo. Es un tema, de verdad, que muy, muy interesante y a lo largo de estos días me gustaría tocarlo con gente que de verdad está metido en el asunto. Esto es una reflexión desde fuera, quizás estoy metiendo la pata hasta el fondo en muchos puntos, pero como aficionado al fútbol, aficionado a la cantera, y como padre, de verdad, me chirría mucho este tipo de circunstancias. 3 y 25 minutos de la tarde. A vuelta de pausa voy a recorrer España porque quiero saber desde fuera de Málaga cómo se ve al Málaga en primera red, con tres plazas importantes que vosotros mismos me dijisteis en redes sociales que iban a ser rivales del Málaga por estar arriba en el grupo segundo de primera red. Castellón, Murcia y Córdoba. Precisamente empezaremos por Córdoba. 25 sobre las 3 de la tarde, nos vamos a ir dentro de un ratito hacia afuera para ver cómo ven al Málaga desde la primera red.
¿Puesta a punto antes de tus vacaciones? Talleres Solís. Aire acondicionado, iluminación, neumáticos, frenos, cambio de aceite, filtros. Talleres Solís. En Polígono Guadalhorce, Talleres Solís. La alternativa al servicio oficial.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 26. Cogemos la carretera, nos abrochamos los cinturones, nos vamos de gira. Venga, comenzamos nuestro viaje conociendo la opinión de tres plazas importantes, las mismas que vosotros nos indicasteis en nuestras redes sociales cuando te preguntábamos de esos rivales que iban a ser los importantes de la categoría y con los que el Málaga podría batirse el cobre por estar en las primeras plazas. La primera plaza que visitamos la tenemos cerquita de aquí, apenas un par de horas de camino, es la Plaza del Arcángel, la Plaza de Córdoba, equipo que vuelve desde el año pasado a esta primera red, es decir, la antesala del fútbol profesional después de una travesía por el desierto, y que el año pasado estuvo durante la primera parte del campeonato pues en los puestos de privilegio y que luego la segunda vuelta se hundió de una manera clamorosa. La información del Córdoba la maneja nuestro compañero de COPE Córdoba, Toni Cruz. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, oye, lo primero que te pregunto, desde Córdoba, ¿cómo se ve al Málaga? ¿Se ve al equipo blanquiazul como el coco, uno de los rivales gordos a batir?
Sin duda, sin duda. No, se ve como el coco del grupo, el equipo más poderoso, y no solo por tradición y por historia, sino porque, hombre, evidentemente tiene un potencial que no se puede cuestionar, ¿no? Aunque supongo que ya lo iréis conociendo y ya estaréis debatiendo sobre ese tema, al final la púrpura en esta categoría pues pesa casi más que lo que ayuda, porque podemos ver el caso del Depor, el caso del propio Córdoba, el caso del Castellón, el caso del Real Murcia, así que sí, desde aquí, claro, se ve al Málaga como el gran favorito del grupo junto con el Real Murcia, pero también se sabe que al final en esto el fútbol propone y Dios dispone, porque no vemos que al final siempre acaban subiendo los Amorebieta y Racing de Ferrol de turno, ¿no? Por lo menos seguro que uno o dos nos encontramos en el camino.
Oye, Toni, te pregunto también con tu experiencia en esta primera ref. El Málaga abandonó el fútbol profesional hace 25 años, me acuerdo de esa segunda B también mítica con ese grupo cuarto, con Córdoba, Cádiz, Jerez, bueno, un montón de equipos ilustres que habían ahí, un fútbol muy, muy directo, un fútbol muy, muy físico. ¿Ha cambiado mucho? ¿Qué tipo de fútbol va a haber el aficionado del Málaga en primera ref?
Sí, ha cambiado mucho el fútbol. Incluso si me apuras, en segunda federación, que nosotros tuvimos que conocerla hace dos temporadas, y ya son pocos los equipos que proponen un fútbol directo, un fútbol prehistórico, ¿no? Casi todos pues intentan elaborar o intentan tener su estilo, ¿no?, particular. Aunque claro, evidentemente ante el Málaga los equipos saldrán a buscar el empate. O sea, no, eso no os quepa la menor duda, porque lo hemos sufrido en el Arcángel y pocos han sido los equipos que han sido valientes y descarados, ¿no? Los pocos, pues al final han acabado triunfando, porque, por ejemplo, un equipo que ha propuesto un juego muy atractivo, a mi juicio, es el Racing de Ferrol, y muy equilibrado, y al final, más allá de propuestas estilísticas, lo que suele funcionar es el equilibrio, ¿no? En esta categoría donde hay aparentemente tantas diferencias que luego se igualan en cada partido, pues lo que termina funcionando es tener una plantilla equilibrada y, sobre todo, un equilibrio casi más psicológico que otra cosa, ¿no? Que la presión no pueda, que hay muchos factores que juegan decisivamente en esta categoría y no siempre tienen una relación directa con el dinero invertido.
Uh-huh. Oye, Toni, te pregunto una pregunta, no sé si es tópica o no. ¿Esta es la típica categoría que sacar un punto de fuera de casa te cuesta Dios y ayuda?
Sí. Vamos, te cuesta en casa. O sea, quiero decir, el Córdoba el año pasado, para que te hagas una idea, en segunda federación ganó todos los partidos como local, y en el Arcángel en primera federación estuvo hasta que llegó la Balona del Mérida, no recuerdo si fue la Balona del Mérida el primero que, que fue capaz de robar puntos en el Arcángel y a partir de ahí entró en Barrena, perdió la confianza, que por eso digo que lo psicológico es absolutamente decisivo, y ya es que le costaba ganar en casa y ganar fuera. O sea, como no tengas claro a qué juegas, cómo juegas y lo que tienes para hacer ese planteamiento, te cuesta sumar puntos en casa y fuera. Y eso que tampoco es que haya patatales, ¿eh? O sea, quiero decir, el Málaga no va a tener que jugar en algún campo pues que es, le va a resultar extraño. Pero la mayoría de los campos de Primera Federación también, ¿eh? Aunque sean superficies que puedan parecer pequeñas y demás, eso no suele ser. En Segunda Federación sí, pero en Primera Federación eso no suele ser obstáculo para que los equipos desarrollen el fútbol que plantean.
Oye, ahí en Córdoba, ¿qué movimiento está viendo? Sé que habéis fichado un nuevo entrenador, Iván Ania. ¿Hay mucho movimiento con respecto a la temporada anterior de entradas y salidas, Tony?
Bueno, absoluto. O sea, es una auténtica revolución. Si partimos de la idea de que hemos cambiado hasta de director general, bueno, es que ha llegado Antonio Fernández Monterrubio, que fue el que llevó a Europa al Granada.
Sonó muy fuerte para ser el director general del Málaga, Tony.
Sí, sí, pues aquí llegó Monterrubio y ha hecho una auténtica revolución. Vamos, no ha dejado títere con cabeza, porque de la plantilla del año pasado apenas quedaron 8 con contrato, y de esos 8 con contrato, 7 tienen ofertas, o se supone que tienen ofertas de otros equipos para salir, y la mayoría de los aficionados no verían con mal ojo que salieran, atendiendo al recuerdo que tienen de ellos de la pasada temporada. Se han marchado los 4 capitanes del año pasado del equipo, se fue José Ruiz, se fue De las Cuevas, se fue Willy, se fue Javi Flores, y es que prácticamente va a tener que hacer una plantilla completamente nueva. Al menos ya sí se han anunciado 3 refuerzos, porque la afición estaba un poco intranquila, no había movimientos. Durante 2 meses prácticamente el Córdoba no ha generado ninguna noticia, ¿no? Se tardó en incorporar al entrenador, que finalmente, como dice Iván Ania, y ya se han fichado a tres futbolistas. 2 ya estaban fichados de la pasada temporada. Sobre todo ha gustado el fichaje de Adilson, que es un jugador que estuvo en el Badajoz y que, bueno, que en teoría tiene mucho potencial para esta categoría. Y el último fichaje ha sido de La Peña, que es el central que el año pasado estuvo en el Castellón antes y el año pasado estuvo en el Depor, aunque no fue titular indiscutible, pero también tiene experiencia en esta categoría. También ha llegado de la Ponferradina de Segunda División, que defendió este año el Córdoba, Adri Castellano. Son hasta ahora los 3 fichajes del Córdoba, que en estos momentos, junto con 2 jugadores del Córdoba B que han sido promocionados, Luis Arreis y Cristian, tiene nómina 12 jugadores confirmados para la próxima temporada. Así que todavía muchísimo trabajo por hacer, el que tiene Antonio Fernández Monterrubio y el director deportivo Juanito.
Así ven al Málaga desde Córdoba, y a buen seguro que veremos un montón de cordobeses en Málaga y de malagueños en Córdoba, como suele ser habitual cuando se enfrentan 2 equipos hermanos como Córdoba y Málaga. Tony, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Emilio, desde Fuengirola, precisamente.
Pues disfruta de las playas y de las vacaciones en Fuengirola. Abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo.
Venga, seguimos nuestro viaje, y otro de los equipos que nos indicasteis que iba a ser de los que iban a estar ahí arriba compitiendo, ojalá, con el Málaga Club de Fútbol, es el histórico Real Murcia. Y en Murcia se encuentra nuestro compañero Vicente Luis Cánova. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Oye, Vicente, lo que le he preguntado a mi compañero a nuestro compañero de COPE Córdoba, Tony Cruz, oye, ¿cómo se ve desde tu ciudad, desde Murcia al Málaga? ¿Se ve como uno de los grandes rivales a batir en este grupo segundo de Primera Ref?
Sí, yo creo que ahora mismo, junto con la ciudad con la que se ha hablado, con Córdoba, con Tony, el propio Real Murcia y el Málaga Club de Fútbol pueden ser uno de los rivales, evidentemente, a batir. Y el Málaga se ve ahora mismo como el gran rival, ¿no? Por aquello de recién descendido, por aquello de la ciudad, por aquello de todo, la historia. Yo creo que es que cuando miras este grupo y dices Murcia, Córdoba, Málaga, todo lo que hay ahí en ese grupo, dice, si esto es segunda división, incluso en algunos casos primera división. Por eso te digo que desde luego se ve al Málaga se ve como uno de los rivales a batir, un Real Murcia que está haciendo las cosas despacio. Empieza la pretemporada el próximo lunes, y ayer el fin de semana se ha conocido el nombre del entrenador, o sea que no van con prisas, pero el Real Murcia tiene que ser uno de los favoritos. Pero siempre aquí se ve como el Málaga, como ese gran rival de la próxima temporada.
Oye, Vicente, tipo de fútbol que se ve ahí en Primera Ref. Yo recuerdo de ver incluso Murcia-Málaga en el grupo cuarto de Segunda B. Hablábamos de un fútbol directo.
Qué mayores somos.
Somos mayores. Y recuerdo de balón parado y demás. Oye, ¿ha cambiado mucho el fútbol desde tu perspectiva de esa Segunda B a esta Primera Ref que se está viendo ahora?
Yo creo que es mucho mejor el fútbol. Yo el año pasado, la temporada anterior, vi, no la que acaba de terminar, sino la 2021-2022, vi segunda red y hay mucha diferencia. Bueno, este año también he visto segunda red con el UCAN, ¿no? Hay mucha diferencia entre la segunda red y la primera federación. Se parece más la primera federación al fútbol profesional, más al fútbol de segunda división, fútbol... mucho, muy divertido. Ha habido partidos que yo he visto este año. Yo he visto todos los partidos del Real Murcia en primera red. He visto algunos más por aquello de la plataforma que me permitía ver mucho fútbol. Y de luego, comparativamente hablando, con la segunda federación hay mucha diferencia. Además, yo creo que la segunda federación no es ni la segunda B de antes, es incluso un poquito inferior. Y la primera red es algo más que la segunda federación. Creo que hay diferencia. Se parece mucho más al fútbol profesional, mucho más a la segunda división. Y luego se ven partidos muy cerrados, goleadas ha habido muy poquitas. Es una igualdad tremenda la que existe en cada uno de los grupos y se demostró la temporada pasada.
Vicente, mucha urgencia en el Real Murcia para subir de categoría y volver al fútbol profesional no sé cuántos años después.
Pues si yo te digo que la última vez que el Murcia estuvo en primera división, en segunda división, bueno, en primera división fue la 2013-2014, de ahí fue descendido, en segunda división quiero decir, fue descendido por aquello de los temas económicos, pues suma, van a ser 10 años, y son 11 temporadas, y hay mucha urgencia. Además, cuando ha llegado un nuevo inversor, cuando ha llegado un tipo como Felipe Moreno, que sabe lo que es... el fútbol profesional, sabe lo que es llevar al Leganés a la máxima, ha conseguido en 3 meses sacar al Real Murcia del concurso de acreedores en el que estaba desde 2009, ha conseguido que Hacienda y Seguridad Social no embarguen las cuentas del Real Murcia o los ingresos del Real Murcia, eso en solo 4 meses, y urgencias hay, y ha costado encontrar el entrenador porque el Real Murcia ha ido apostando alto por la persona del entrenador. Y de momento solo hay un fichaje, es decir, de momento solo hay un jugador nuevo que se sepa, que es Arturo, que se anunció hace unos días. Y bueno, sobre la base de Pedro León y el propio Arturo se va a hacer una plantilla creo que mucho más competitiva que la del año pasado.
El año pasado quedaste a las puertas, ¿no? Quintos al final, ¿no?
Sí, sextos. No se llegó a entrar en promoción de ascenso porque el Real Murcia se vino abajo en las últimas 5 o 6 jornadas y se tiró los 4 últimos partidos sin ganar en casa. Y ahí perdió todas sus opciones. Yo estoy convencido de que si Murcia hubiera entrado en esa promoción de ascenso, habría logrado el ascenso. La igualdad de la fase de ascenso demuestra lo que es la categoría. Y yo creo que nadie ha ganado un partido, ¿no? Creo que el Alcorcón y el ganó al Castellón y lo demás han sido todo empates, ¿eh? Como se ha ido ascendiendo poco a poco hasta segunda división. Por tanto, el Murcia se quedó a las puertas y el año que viene, aunque la prisa no es ascender, pero sí, el Real Murcia necesita ascender. Real Murcia que ha llegado a meter 27.000, 28.000, hasta 29.000 personas en el estadio, algo impensable hace unos meses.
Es lo que te iba a preguntar, precisamente por eso, por la masa social. Me cuentas que lleva 10 temporadas el Murcia, lejos incluso de la segunda división. El UCAN de Murcia, que también irrumpió con fuerza, incluso ha estado por encima del Murcia en algunas temporadas. ¿La gente sigue siendo fiel al Real Murcia?
Sí. Vamos a ver, a la condomina ver a Lucán 1.500, 2.000 personas como mucho, y no hablo de media, como mucho en algún que otro partido. En el Real Murcia este año sí que es verdad que al principio de temporada estábamos 8, 9.000, 9, 10.000, aunque se había llegado a 12.000, 13.000 abonados, pero cuando surgió el fenómeno Felipe Moreno, cuando se empezó a ver que el equipo podía ilusionar, se llegó a meter en un día, creo que fue contra el Barça B, que era el récord de la categoría, 29.000 espectadores. Luego lo batió el Deportivo de La Coruña, pero fue ya en los playoffs, en la fase de ascenso.
Bueno, pues así están viendo al Real Murcia al Málaga desde Murcia, y ese hombre que lo ve todo desde Murcia es nuestro compañero Vicente Luis Canova. Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, nos veremos este año hasta en 2 ocasiones, seguro. Cuídate.
Igualmente. Seguimos nuestro recorrido, nos vamos hacia Castellón, también otro de los equipos que los oyentes de COPE Málaga ponen como equipo a tener en cuenta en esta primera federación, y en Castellón está nuestro compañero Juan Igual. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y por lo que intuyo, hoy de presentaciones de vuelta del entrenador nuevo del Castellón, cuéntame.
Sí, lo anunciaron la semana pasada. Ya sabes que el proyecto del Castellón es un proyecto muy novedoso. El propietario es un personaje, por decirlo así, un multimillonario greco-canadiense que ha hecho fortuna en las apuestas del póker y de la NBA. y bueno, pues se le presentó la opción de comprar un club de fútbol. Estaba intentándolo en Inglaterra, no pudo ser y al final ha sido el Castellón el equipo que se ha hecho en su total propiedad, este hombre que se llama Bob Bulgaris. Y bueno, dentro de su filosofía y libro de estilo, bueno, pues acaba de fichar a un entrenador que ha subido de la segunda a la primera división holandesa, Dick Herrera. Lo anunció la semana pasada por todo lo alto. Sorprende porque incluso Emilio tenía ofertas de la primera división holandesa, sí. Y sorprende que haya fichado por un club que, si bien es cierto que está peleando por subir al fútbol profesional, pero no deja de ser un club de la tercera categoría del fútbol español. Por tanto, sí, hoy va a ser presentado Dick Reder y veremos qué dice en su presentación como nuevo técnico del Club Deportivo Castellón, el holandés.
Bueno, o sea que hay dinero ahí en Castellón, ¿no, Juan?
Sí, sí, es un hombre que ha venido y fíjate qué detalles minúsculos, Emilio, como por ejemplo, no tiene el Castellón Ciudad Deportiva, pero ha acomodado unos terrenos en Oropesa del Mar, al lado de Marinador, y lo ha hecho, bueno, por todo lo alto, con gimnasio, con salas de vídeo, con un montón de cosas que necesitan en el día a día los futbolistas y que no tenían. Es decir, este hombre, cualquier detalle, cualquier cosa que haga falta cambiar y que sea por el bien deportivo del club, está dispuesto a gastarse el dinero y a hacerlo, ¿no? Date cuenta que tenía también una deuda importante en cuanto a la seguridad social, en cuanto a Hacienda, y lo ha resuelto, eran 3 o 4 millones de euros, y hace unos años rápidamente, enseguida que se puso como propietario del Castellón, bueno, pues rápidamente puso el dinero y esas deudas se terminaron. Así que solvencia económica tiene y mucha. Otra cosa, Emilio, es el tema de la gestión deportiva, ¿no? De lo que la pelotita entre, porque claro, viene también con un modelo, Emilio, muy novedoso, modelo basado en el Big Data, ¿eh? Ajá. Prácticamente todo está basado en las cifras, en las estadísticas, en cuanto al rendimiento que dan los futbolistas, y no tanto en las sensaciones que te da el futbolista cuando lo ves jugar.
Uh-huh. Oye, Juan, te pregunto, la primera que te hago, ¿cómo se ve desde Castellón al Málaga? ¿Se le ve también como uno de los rivales a batir?
Sí, no solo el Málaga, la verdad es que cuando salió el sorteo todo el mundo reconoció que era un grupo más complicado que el del año pasado, porque hay equipos históricos, ¿no? Está también el Recre, que ha subido, está el Málaga, está el Ibiza, están las dos filiales del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Yo creo, Emilio, que en cuanto al Málaga ofrece dudas. Pues claro, en los últimos años ya hemos visto la situación económica del Málaga y yo creo que la afición del Castellón hay dudas de que de qué proyecto sacará el Málaga. Si será un proyecto súper potente y dominador en la categoría y para subir directo, o bueno, o esos problemas económicos que ha tenido últimamente le harán ser un equipo más de la categoría, ¿no? Así que yo creo que ahí está la duda de mucha gente en Castellón en cuanto al Málaga este año.
Ajá, y la segunda pregunta que te hago, me hablabas ahora de este cambio de grupo, vosotros siempre tocaban con catalanes y equipos de la zona norte, equipos muchos más difíciles, Nueva Andaluces por ejemplo, es decir, estamos hablando de un Castellón que aspira a todo, pero que ve este grupo, el grupo de la Primera Federación, diferente al del año pasado, ¿no?
Sí, vamos a ver, es un grupo que yo creo que es duro en cuanto a lo que te decía, ¿no? Que hay equipos históricos, a ver, históricamente los andaluces y los madrileños son rivales de mucha calidad, de mucho talento, siempre los equipos andaluces se han caracterizado por canteras de mucho talento y es complicado, ¿no? Va a ser un grupo complicado, quizás los equipos vascos, navarros, riojanos no tengan tanta calidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este último año el grupo, por ejemplo, el grupo donde estaban los madrileños y los gallegos, yo creo que era más potente, por lo menos los cuatro de arriba, el Depor, el Real Madrid Castilla, el Racing de Ferrol, el Alcorcón, yo creo que los cuatro o cinco de arriba eran bastante más duros que el otro grupo del Castellón, donde han subido el Amorevita y el Dense. Uh-huh. Y luego hace dos años, el grupo, por ejemplo, del Villarreal B con Albacete, Andorra, Villarreal B, fue equipo más duro. Quiero decir, nunca sabes lo que va a deparar la división de los grupos, lo que está claro es que por historia y por potencial, yo creo que el grupo del Castellón, yo creo que es un poquito más potente que el otro grupo.
Oye, Juan, la última que te hago, como le he dicho a los demás compañeros, ¿qué tipo de fútbol? Claro, el Málaga salió de ahí hace 25 años, hablamos de fútbol rudo, de patadón para adelante, ¿qué tipo de fútbol se ve en primera red? ¿Se ve fútbol de toque o se ve fútbol muy directo?
¿Tu experiencia? En cuanto a eso, yo que he seguido bastante los dos grupos, más obviamente el grupo del Castellón, por ejemplo, te digo, la referencia del año pasado que estaba con los catalanes y con los vascos era mucho, muy poco fútbol, mucho juego directo y mucho a balón parado. Los partidos no pasaba nada, pero las acciones a balón parado eran determinantes. Pasa que, claro, viendo el otro grupo con madrileños y andaluces, yo creo que es bastante diferente. Emilio y Juan más a tocar, ¿eh? Son partidos más abiertos, con más calidad y que ofrecen propuestas futbolísticas más interesantes en cuanto a una propuesta colectiva y de buen fútbol y de buen juego.
Desde luego que sí, pues la visión desde Castellón de nuestro compañero Juan Igual. Juan, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El paseo por España, por Córdoba, por Murcia y por Castellón, así se ve el Málaga, así se están reforzando los rivales y ese va a ser el fútbol al que se encuentren los jugadores del Málaga. Por cierto, hablaba yo del portugués que militó en el Málaga con 13 años cobrando un pastizal, no era Fernando, era Alfredo, Alfredo. ¿Dónde andará Alfredo? 3:46 de la tarde, ponemos el punto y final al mundo del fútbol. Nada, un consejo publicitario y hablamos de la noticia del día. 1.000 abonados el primer día para el Unicaja, que ya se acerca a la cifra de 9.000.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Primer día de campaña de nuevos socios de Unicaja. Ya son 1.000 los nuevos abonados de Unicaja. Gente desde las 6 de la mañana a las puertas de los guindos.
Y desde las 6 no había nadie, me traigo mi sillita de la playa y estaba ahí sentado hasta que a las 7:30 ha llegado antes. Ya ha llegado más gente. Y nada, he estado solo esperando, esperaba que hubiese más gente, pero vamos, muy ilusionado en intentar conseguir la plaza, el abono que quiero.
Con su silla de la playa a las 6 de la mañana en la puerta de Los Guindos. No sé si esto había pasado alguna vez. El que me puede contar todas estas cosas, el director de marketing de Unicaja, que se ha visto en estas, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las que son mucho más buenas todavía. Querido José Carlos Gaspar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Oye, ¿te ha pasado esto de un aficionado 3 horas antes de que se abrieran las taquillas de abono que ya estuviera esperando para sacarse el carnet?
Bueno, nosotros lo que podemos decir es que esto es espectacular, realmente espectacular, y damos gracias y mil veces gracias a toda la afición, porque lo que estamos viviendo es algo increíble, la verdad. Hace años, pues bueno, a lo mejor en algún momento ha habido también esta demanda tan increíble, pero desde luego yo no recuerdo esta pasión y esta maravillosa afición por el baloncesto que tenemos ahora mismo, no lo recuerdo.
Nada. Oye, yo sabía, José Carlos, que iban a haber muchos nuevos abonados y demás, pero lo de hoy desborda todas las previsiones que teníais.
Totalmente, porque es lo que decimos, o sea, primero el 99,2% de los abonados renuevan su abono. Hoy en unas cuantas horas han sido, pues eso, como habéis dicho, más de 1.000. Es que además, yo quiero agradecer, aparte de toda la afición, porque es espectacular, también a los trabajadores, a las personas que han estado, porque no han parado ni un segundo. Es una persona detrás de otra y ni un segundo, y le queríamos agradecer que realmente el trabajo que se ha hecho ha sido espectacular, y también el trabajo de TDV a nivel de venta a través de internet. La verdad es que estamos contentísimos y bueno, estamos emocionados, igual emocionados que cuando terminamos y en el último partido se quedó el Palacio de Deporte entero pues animando al equipo, pues igual.
José Carlos, escuchaba mucho de los nuevos abonados que han hablado en las redes sociales del club. Y muchos de ellos son gente que había perdido la ilusión, que se había desenganchado, que si la pandemia, que si el trabajo, que si esto. Y lo más bonito es escuchar en esas personas, es recuperado la ilusión. Es que ir al Carpena, más allá de que se gane o se pierda, es recuperar la ilusión y sentirme identificado con una cultura y con unos valores de club. Eso es sinónimo de que algo se está haciendo bien, ¿no?
Bueno, yo creo que es que lo vivimos, ¿no? En la última jornada, por ejemplo, de la pasada temporada, que fue hace nada, y lo vivimos todo en el Palacio, había una magia especial. Y los que vienen a jugar contra nosotros todavía se quedan más sorprendidos, ¿no? Porque dicen, bueno, habéis perdido, ¿no? Habéis perdido además bien y aquí parece que habéis ganado la Liga, ¿no? O sea que es como tú dices, hay algo muy especial en Málaga y nos alegramos muchísimo de que además vuelva tanta gente, ¿no? Que ya conoce, por supuesto, el Palacio de los Deportes y que ha podido vivir momentos muy emocionantes. Nos alegramos muchísimo y estamos muy, muy contentos y, como has visto también esta mañana, sin parar, ¿no? Sin parar.
Bueno, y todo el mundo arrimando el hombro, ¿no? Pues me han dicho que gente de otros departamentos intentando también para que no se formaran cola y para que la respuesta de los aficionados del club de Unicaja fuera lo más rápida posible, ¿no?
Exacto, no, es un equipazo, ¿no? Lo tenemos. Y los mismos abonados también, te digo, ¿eh? La colaboración con todo el mundo ha sido espectacular. La gente, la verdad es que súper agradable, como siempre, y más bien, pues eso, ¿no? Cuando hemos tenido que estar esperando un poquito, pues hablando de lo emocionante que ha estado todo, lo que hemos vivido en esta temporada y bueno, ha sido espectacular y como te digo, la gente del club, de todos los departamentos, chapó, me quito el sombrero porque ha sido impresionante.
Te pregunto, José Carlos, te hago que tires de memoria. El máximo número, bueno, tuvisteis una lista de espera durante bastante temporada. ¿El máximo de abonados de Unicaja, recuerdas cuál fue la cifra?
Nosotros en determinados momentos estuvimos rondando los 8.500, que era un poco la cantidad máxima que también permitía en aquel momento el Palacio de Deportes.
Correcto.
El Palacio de Deportes tuvo un inicio con 8.500 localidades, luego pasó a 9.000 y algo, y luego pues ya a las actuales, ¿no? Al máximo de aforo que tiene ahora por encima de está cerca de los 11.000, no llega, pero bueno, se acerca a los 11.000, 10.000 y pico largo. Con lo cual, bueno, pues el número actual, no, la verdad es que no lo recuerdo, porque puede ser que hubiese una ocupación muy, muy importante de abonados, pero el Palacio no tenía la capacidad que tiene hoy en día.
Claro, el Palacio se tuvo esa fase, esa reforma que se pasó de los 9.000 y poco a los 10.850, creo que es la cifra oficial que hay a día de hoy. Cuando estaba la lista de espera era 8.500, es decir, que estamos hablando que si ahora mismo hay una cifra de abonos, como acaba de publicar el club, de 8.800 y subiendo y creciendo, José Carlos, estamos hablando de que a día de hoy o esta temporada va a ser la cifra de abonados más alta en la historia del club.
Sí, 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 ya lo es, y además quedan pocos, ¿eh? Quedan pocos en la web y quedan, digamos, distribuidos y demás, o sea que realmente queda muy poco y vale, es una alegría tremenda. La verdad es que creemos que la próxima temporada, pues todos los partidos, una gran parte de los partidos, va a haber un ambiente pues espectacular, ¿no? Espectacular, como el que ya hemos vivido esta temporada en muchos partidos, pero todavía va a ser en más partidos. Creemos que va a ser, bueno, pues realmente el Palacio del Deporte se va a convertir en lo que ya está apuntando, ¿no? En una de las canchas más, donde, yo creo que lo habéis dicho también muy bien todos vosotros, ya no es la cuestión del partido en sí, es cuestión de lo que se vive, ¿no? La gente lo que vive, lo que palpa, porque toda la afición en respaldo a un equipo, el ver cómo se todo el mundo canta el himno, eso es muy bonito, ¿no? Y eso afortunadamente lo tenemos en Málaga y lo que tenemos que hacer es cuidarlo al máximo.
Fíjate, José Carlos, que lideraste una plataforma que era Málaga por su Palacio de los Deportes, que seguro que recuerda. Málaga, uh-huh, lleguen a su Palacio de los Deportes, que seguro que recuerda. Ahora vas a tener que liderar otra que en Málaga amplíe su Palacio de los Deportes, como sigamos así, ¿eh?
Bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos es contentísimos, ya te digo, y simplemente intentando que eso, pues, estar a la altura de esta afición tan tan maravillosa y tan espectacular que tenemos. Son muchos años también de baloncesto, gracias a, bueno, estamos en 44 años ya, ¿no? Desde que empezó Caja de Ronda en su momento, y bueno, eso quien siembra recoge, ¿no? Y realmente, pues, el trabajo que se ha hecho desde todo lo que es la institución de Fundación de Banco y Caja, pues, es muy importante. Son muchos años apostando y eso, pues, también se palpa en la sociedad. O sea que estamos muy contentos porque realmente tanta gente que está detrás del equipo ayudando y demás, pues, hoy en día creo que puede sentirse muy orgullosa de su equipo.
José Carlos, una pregunta rápida. pueden ir la gente a las oficinas, tanto en Los Guindos, a la tienda de Los Guindos, como a la tienda de aquí de la Plaza de la Marina, también se puede seguir haciendo online, ¿no?
Pero queda muy poco, ¿eh?
Sí, ¿no?
Queda muy poco, sí, queda muy poco, queda muy, muy poco. O sea que realmente el que quiera sacar abono, pues está en la última oportunidad de poder hacerlo y bueno, pues queda poquísimo.
¿Tenéis que dejar algún cupo por el tema de que tengáis entradas a la venta en todos los partidos?
Claro, claro.
Sí, ¿no?
Claro, claro. Bueno, más bien en nuestra filosofía, evidentemente, pues hace falta el tener una venta de entrada y tener la posibilidad de gente que pueda ir y bueno, dar un poquito de margen también para la venta de entrada, que es muy importante, ¿no?
Bueno, importante. Pues una excelente noticia. Ya lo que hace falta es que ya presente otra vez la camiseta de Unicaja y que otra vez se ponga el cartel de agotada, José Carlos.
Bueno, la verdad es que todo esto es simplemente eso, ¿no? El éxito de una afición, el éxito de un respaldo a un equipo. Nosotros simplemente pues estamos aquí para trabajar y bueno, habrá momentos mejores, momentos no tan buenos, pero estamos aquí por el deporte y por el baloncesto y lo que hay que felicitar a la afición y decirle a las personas que quieran sacar el abono que realmente es que queda muy poco.
Pues desen prisa, ¿eh? Porque como diría aquel, me lo quitan de las manos. Cifra récord de abonadas Unicaja, ya 8.800. Si quieres sacarte el carnet, no lo dejes para muy tarde, porque quizás sea eso, sea tarde y te quedes sin la entrada. José Carlos, enhorabuena, que sé que lo habéis pasado canutas, que no ha sido momentos fáciles, pero que ahora que llegan estos momentos, que lo saboréis y lo disfrutéis, porque os lo habéis currado una barbaridad. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a todos, gracias a la afición y el que quiera que corra, por favor, que queda muy poco.
Abrazo fuerte, José Carlos.
Gracias, grande. Amigo.
Gracias. El contacto con José Carlos Gaspar, director de marketing de Unicaja. Qué grandísima noticia, ¿verdad? 8.800 abonados, récord, cifra histórica de abonados para el Unicaja de Málaga. Una cosa extraordinaria. 3:57. Para ir acabando y para hablar de baloncesto, mañana 4 de julio salen a la venta las entradas sueltas para el partido, o para los partidos España-Eslovenia, España-Estados Unidos y Estados Unidos-Eslovenia. Así que quédate con la copla, hablando de entradas con José Carlos, que eso lo puedes comprar mañana a través de la página de entradas de la Federación Española de Baloncesto. En lo deportivo, Unicaja, esperando que entre hoy y mañana llegue el contrato firmado de Tyson Carter, o eso por lo menos lo que esperan ya en el equipo malagueño. Toda la documentación lista y lo que falta es que llegue el contrato firmado para Tyson Carter, si no tendrá que ser incluido en la lista de jugadores de tanteo. Y en el caso de Will Thomas, esperamos también que llegue la respuesta de sí o no de Will Thomas, aunque con él hay bastante paciencia y tranquilidad. Eso en el capítulo de fichaje. En el capítulo de baloncesto malagueño, estamos de enhorabuena. Junior de oro tuvimos 3. Carlos Cabezas, Berni Rodríguez y Germán Gabriel. Una generación que marcó un antes y un después en el baloncesto español. La que viene por detrás es una cosa tremenda también. Campeones europeos sub-18, ahora era campeones del mundo sub-19. Son los segundos campeones del mundo que tenemos tras esa generación del 80. Y dentro de esa generación, de los Izan Almansa, Baba Miller, Jordi Rodríguez, Rafa Villar y demás, y Langarita, aparece también un jugador, no nació en Málaga, se ha creado aquí en Málaga, en la Lorín de la Torre, pasó por la cantera de Unicaja y de la Lorín de la Torre, es Victorio Nuetu, no ha tenido el papel tan predominante que tuvo en su día Germán Gabriel o Cabezas o Berni Rodríguez, pero es un hombre importante, ¿eh? En esta generación, un 2'10, un hombre alto, por aquello de que Unicaja no pudo sacar equipos de plata, tuvo que emigrar, la última temporada no ha sido productiva para él en su primera aparición en el básquet profesional, donde ha militado en 2 equipos, tanto en Huesca como en Talavera. Y tenemos el orgullo de que este chico formado en Málaga sea campeón del mundo, que se dice pronto. Pues con esta información llegamos a las 4 de la tarde, recordándote que AGS Solar es empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, que no te preocupes, que ponga aire acondicionado este verano, porque con las placas solares de AGS Solar te puedes ahorrar el 40-80% con las subvenciones públicas que ellos mismos te solicitan. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Te quedas ahora escuchando la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cenero y Fernando de Aro, y ojo, hoy con Eric Frade, la tercera etapa del Tour de Francia. Hasta luego, adiós. We'll be right back.